Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de viernes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0 y en el 104.6 la actualidad del deporte en forma de titulares. Y luego en esta última sintonía, la de Deportes COPE más Vitoria, vamos a ampliar hasta las 4 de la tarde toda esta información. Gracias porque escucháis nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil. Y un saludo del equipo que hace posible este programa con David González al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arriaga. En este viernes 29 de noviembre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Qué buena e inesperada la victoria ayer de Baskonia, que rompe las 5 derrotas de manera consecutiva en la Euroliga. Ayer ganaban el Zalgirio Arena frente al Zalgiris 70-83, con un partido buenísimo de Don Tajol. También el paso adelante de Kamar Baldwin, de Trent Forrest, de Nico Rokavopoulos. Muy bien los jugadores, sobre todo en la parte final, donde remontaron 16 puntos con un parcial en los últimos 12 minutos de 12-43. Tremendo Baskonia, quinta victoria para ellos en la Euroliga.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, me quedo con los jugadores que han sido capaces de dar un paso adelante en momentos difíciles, ¿no? Pues creo que Kamara ha tenido momentos muy buenos, creo que Nikos también ha estado muy bien, creo que las últimas defensas de Donta han sido muy importantes. Bueno, al final, por supuesto, situaciones individuales, pero en líneas generales todo el mundo ha trabajado para que podamos llegar vivos al final y con opciones de victoria, con lo cual resaltar el trabajo del equipo.
Bueno, pues a las 5 el domingo retoma la Liga CB y esperemos que las sensaciones también frente a Zalgiris y, claro, la victoria. Valencia, el Valencia de Pedro Martínez visita el Fernando Hues Arena.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y mañana el Deportivo Alavés juega un partido muy importante. Hoy ha habido declaración en euskera, claro que sí, de Luis García Plaza frente a Leganés 4:15, con las bajas de Benavidez y Novoa, además, por lesión, la de Manu Sánchez por sanción, con la intención de continuar con el bloque que lo hizo bien y perdió frente al Atlético de Madrid, y con un Leganés que solo viene con la baja de Franquesa y con muchas ganas de asestar una puñalada, porque consideran que es el momento de hacerlo al Deportivo Alavés por esa racha de 3-24 en los últimos 8 partidos.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Dijo Luis García Plaza que se la jugaba en este encuentro al terminar el 2-1 del Metropolitano. Hoy ha dicho esto, ha sido claro.
Todas las declaraciones tienen su momento y tienen su situación, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Este equipo va a seguir en Primera División. Y va a ser conmigo entrenador.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
Y ayer el grupo Baskonia Deportivo Alavés emitió una nota de prensa diciendo que a partir del día 18, o que mejor dicho, en el edificio Ondare, el día 18, un día antes de la Junta de Accionistas, va a explicar en qué consiste el proyecto Ondare, y entre las nuevas cosas de las que hablar va a ser del campo del Deportivo Alavés. Normalmente, Mendizorroza y el campo del Deportivo Alavés suele ser una cosa sinónima, pero aquí no se menciona en ningún momento Mendizorroza, por lo que se puede entender que son cosas distintas. Enseguida, la Asociación de Pequeños Accionistas Albiazules emitió una nota de prensa en la que manifestaron la perplejidad y malestar al conocer que el Consejo de Administración ha elegido esa fecha para presentar un proyecto de gran calado y que el foro ideal hubiera sido la Junta de Accionistas, al tiempo que además interpretan un menosprecio al pequeño accionariado esta forma de actuar. La programación sigue en curso.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
No era la cancha indicada, no era el día tampoco más propicio. Faltaba Cabarro, el equipo venía con 5 derrotas consecutivas. Zalgiris lo estaba haciendo muy bien. De hecho, durante el partido, después de un inicio prometedor de Baskonia, volvió a encontrarse en alguna fase del partido, yo creo que muy desnortado y haciendo la guerra por su cuenta, el equipo de Pablo Laso, y creó la sensación en el equipo rival, en el equipo lituano, de que la cosa estaba hecha. Pero Baskonia siempre vuelve, esta es una de las cosas que tiene esta temporada, al menos en este inicio de temporada. Pero lo diferente de ayer en el Zalgirio Arenas que Baskonia volvió y Baskonia se quedó. O sea, no volvieron a cogerle la renta otra vez. El partido de ayer tuvo varias fases y sobre todo un resultado que rompe una racha de 5 derrotas consecutivas en la Euroliga. Y un más 13 que quizá pueda ser abultado, como decía y reconocía el propio Pablo Lasso, pero que da un nuevo aire, abre ese vestuario, abre esas puertas de Baskonia que se cerraron ya en el partido frente a Mónaco, donde bueno, pues Pablo Lasso quiso hablar largo y tendido con la plantilla. Y el equipo, en definitiva, bueno, pues ha encontrado una forma. No la mejor, porque Baskonia no jugó bien. Solo lo hizo, vamos a decir, con cierta solidez. Bueno, vamos a ver. Es que Baskonia tiene ahora mismo dos cosas que solucionar. Y las solucionó de manera distinta en el partido de ayer, que yo creo que esto es lo que hay que analizar. Más allá, luego hablaremos de los nombres propios, que hay varios. Pero en el aspecto grupal, en el aspecto colectivo, en el aspecto del equipo, hay varias cosas que se tienen que ir solucionando poco a poco y que sí hay pasos adelante para poder hacerlo, pero lo que pasa es que no se hace durante todo el tiempo ni todas juntas. Esto es, si distinguimos o separamos, ¿no?, el ataque y la defensa de Baskonia, ayer, por ejemplo, en la primera fase del partido, en lo que es el primer cuarto, donde el equipo además consigue rentas y consigue dominar el partido y además jugar bien en ataque, moviendo el balón con Howard, con Moneke, con Donta Hall, Trent Forrest y Nico Rokavopoulos, evidentemente, porque no estaba TLC. Pues bueno, el equipo es capaz de aprovechar el concepto de gravedad, de atracción que tiene Howard para desmarcar a Donta Hall, ¿no? Donde empieza a hacer el partido, yo creo que el mejor del año también, de Donta Hall con el equipo vasconista, anotar, hacerlo bien en ataque, ¿no? Serio, equilibrado, pausado, buscando la mejor opción. Pero lo que pasa es que en defensa no está bien el equipo. En defensa se aprovecha una y otra vez el Zalgiris, ¿no? Y por eso no saca más renta el equipo. A partir de ahí, en el segundo cuarto y hasta mediados el tercero, el equipo no está bien. El equipo no está bien en ataque, bueno, no está bien en defensa, continúa estando mal en defensa, pero el problema es que se empieza a atascar en ataque. ¿Por qué? Porque vuelve a sufrir los mismos problemas de efectividad. Porque si se crea algún lanzamiento y si se queda algún jugador solo, Howard o algún otro compañero, pero es que no mete Baskonia, es que no mete de fuera en ese periodo, ¿no? Estamos hablando segundo, cuarto y prácticamente mediados del tercero. Y cuando te están metiendo atrás, como lo estaba haciendo Zalgiris, y no era capaz de encontrar soluciones fáciles arriba o no meter, Baskonia empieza a hacer la guerra por su cuenta en ataque y empieza a desequilibrarse, a ser impaciente, a bueno, pues hacer cada uno la guerra por su cuenta. Y es ahí donde Zalgiris coge esa diferencia de más 16. Y es ahí también donde tenemos esa sensación de que el partido está perdido. Pero no solo la sensación la tiene el aficionado que lo ve, o la teníamos nosotros que lo veíamos, sino también, yo creo que Trincheri, porque aquí Andrea Trincheri se confunde claramente, porque empieza a rotar el equipo, ya tenía jugadores que le estaban dando pues bueno, buenos puntos, defensa, estaban conteniendo el partido y solucionándolo, y decide rotar, y entra gente de banquillo. En el momento en el que Baskonia también cambia la estructura del equipo. Pablo Lasso pone a Trent Forrest, a Kamar Baldwin y a Nikos Rokavopoulos como línea exterior, ¿no? Y deja a Donta Hall y a Chima Moneke como hombres interiores. Y se pone además también a presionar tres cuartos de pista. A partir de ahí hay un apagón tremendo de Zalgiris. Estamos hablando cuando quedan 2 minutos para que acabe el tercer cuarto, y en el último cuarto apagón increíble con coincide también, ¿no?, estas cosas, porque para remontar 16 puntos tiene que coincidir apagón del equipo que recibe la remontada y ponerlo, ¿no?, y encender el interruptor del equipo que remonta, y en este caso es gracias a Kamar Baldwin, que empieza a anotar de tres, a Chima Moneke, que también, después de un partido horroroso, empieza a tomar decisiones, a tener un poco más de paciencia y a meter los tiros que lanza desde el exterior, y luego también, bueno, pues uno contra uno, muy bueno y magistral también, de Trent Forrest, que acaban en canasta con falta, ¿no? Aparte que Donta Hall seguía haciendo sus números y por eso fue el MVP del partido. Todo esto hace que, a pesar de que Baskonia no juegue bien en ataque, no juega bien en ataque, pero individualmente anota. La clave del partido está atrás, porque esos tres exteriores, Forrest, Baldwin, Rocavopoulos, defienden. Y defienden muy bien. Y maniatan también, incluso cuando Trincheri cambia y pone a los habituales y a los que habían sacado la red de 16, tampoco son capaces de encontrar una canasta fácil. No lo son, a pesar de que Walker, bueno, pues tiraba un poco del equipo verde, del equipo lituano. Ahí están las dos cosas. Se empieza jugando bien en ataque, mal en defensa. Se empieza jugando en el último cuarto bien en defensa, no tan bien en ataque, pero entran los tiros. Y es quizá el debe de este Baskonia. No tiene ahora mismo acierto exterior. Y ahí vamos ya con los nombres propios. Antes de ir con los nombres propios, escuchamos a Pablo Laso hablando de la generalidad del partido.
Bueno, yo creo que nuestro inicio ha sido correcto. La sensación de que el equipo estaba metido y luego... Digamos que hemos sufrido mucho con las faltas, con la rotación, y nuestro segundo cuarto ha sido, digamos, que el peor. Creo que el inicio del tercer cuarto tampoco ha sido bueno, pero el equipo se ha mantenido bastante centrado e incluso perdiendo y por una diferencia grande, ha sabido ir poco a poco trabajando para entrar al partido. Al final la diferencia pues puede ser hasta excesiva, pero qué duda cabe que el trabajo del último cuarto ha sido muy importante. Una recuperación que creo que ha hecho Camar o Trent, que en nuestra presión ellos se han parado un poco. Yo creo que han visto el partido demasiado ganado, demasiado pronto ganado, y nosotros hemos sido capaces de seguir trabajando, y bueno, y luego hemos tenido acierto en los momentos importantes. La verdad que contento por la victoria.
Está claro que meter... Si hubieran metido porcentajes importantes, bueno, no importantes, con meter un triple en algunos de los partidos, yo que sé, contra París, etcétera, pues igual había dos o tres victorias más en el casillero de Baskonia, contando las dos ligas, la Euroliga y la Liga ACB. Pero yo creo que lo principal o por donde puede crecer el equipo es eso, ¿no? Como se suele decir, bajando el culo atrás.
Para mí sí, porque independientemente de que metas o no metas, el equipo debe... mostrar un estilo, y creo que hoy defensivamente, en rebote, en situaciones de ayudas, el equipo ha estado muy bien. Bueno, hombre, pues me gustaría meter más. Hemos tenido tiros buenos, bien jugados, bien buscados, que no hemos metido, pero hemos sido capaces de correr, de buscar buenas situaciones de tiro. Pero como te digo, al final me voy muy contento por la sensación de buen baloncesto, independientemente del acierto.
Vamos con los nombres propios. Como Pablo Laso quiso quedarse evidentemente con los mejores, con los que han dado un paso adelante, con los que esperemos que sigan además siendo más sólidos en ese sentido y subiendo, ¿no?, el nivel de prestaciones, etcétera. Vamos a empezar primero, ¿no?, por los que no estuvieron tan bien. Sin duda, uno es Marcus Howard, ¿no? Y el otro, bueno, Tadas Eckelskis. También es bien cierto que Tadas Eckelskis no es que estuviera mal, pero es que estuvo muy bien Nico Rocavopoulos. Pero vamos por partes, insisto. Lo de Marcus Howard es complicado, porque Marcus Howard lleva 0 de 4 en triples, ¿vale?, frente a Anadolu Efes, 0 de 5 frente al Mónaco, 0 de 5 frente a Olympiacos, y ayer 0 de 7 frente a Zalgiris. O sea, en total, 0 de 21 en los últimos 4 partidos para Marcus Howard. Es el anotador del equipo. De momento, y mientras Camar Baldwin no repita una y otra vez la actuación del final del partido de ayer, es el único anotador consistente desde la línea de 3 puntos que tiene Baskonia. Los demás pueden anotar, ¿eh? Cabarrot puede hacerlo. Baldwin lo hizo ayer. Forrest, bueno, no tanto. Tadas puede tirar de tres, claro que sí. Rocavopoulos, sí, pero no tiene tanto balón para tirar. Este es el único. Y el tema es que está en un bajón tremendo. Él ha demostrado que puede meterlas, claro. Está clarísimo. Pero ahora mismo no es el hombre. Y sin él, y sin esos triples, Baskonia en ataque no puede generar dudas en la defensa rival. Porque si Baskonia, como ha hecho los últimos partidos, no mete, pues ya es pues una cuestión que no tiene que mirar el salir a puntear demasiado fuerte el rival al equipo, y puede defender como hizo Olympiacos, ¿no?, prácticamente flotando y colapsando la zona, ¿no? Esto es una cuestión. Ayer también Tadas de Kerskis, y más teniendo en cuenta que Moneke, yo creo que fue de menos a más en el partido. Bueno, pues no tuvo demasiado. Bueno, tuvo minutos, claro que sí, porque no estaba TLC, ¿no? Y tenía que sustituir también a Rocavopoulos. Pero ahí, no jugó con él, como solía jugar Pablo Laso al final de los partidos con el propio Tadas Kerskis. Por contra, los que dieron el paso adelante, bueno, primero ya Trent Forrest, sin duda. Individualmente es un hombre que puede anotar y crea muchas dudas siempre desde dentro de la zona, lo demás ya no, pero dentro de la zona sí. A partir de ahí, a ver si puedo jugar un poco más rápido. Lo mismo que Kamar Baldwin, que le ha venido muy bien jugar con Georgia, meter puntos con Georgia, 23 puntos en los dos partidos, y ayer anotando desde fuera y siendo un hombre ofensivamente, pues demostrando lo que hacía en Trento, al fin y al cabo, ¿no? Que es meter puntos. También en Trento jugaba con un base al lado, con otro hombre que podía subir la bola. Y eso yo creo que le beneficia también. Pero a veces también es bien cierto que el equipo baja el nivel de posesiones, el nivel de ritmo de partido, porque bota mucho. Pero ayer estuvo muy bien. Y ayer Nico Rocavopoulos, extraordinario al rebote, extraordinario también en la velocidad también para el pase de salida del rebote. Y luego metió un par de triples también muy decisivos, ¿eh? Un hombre que le mete mucha... mucho corazón al partido, ¿eh? Y eso también se nota, y además con acierto ayer, pues, y con defensa de estos tres hombres, yo creo que fue la clave. Amén de Donta Hall, porque Donta Hall comenzó sosteniendo al equipo en el primer cuarto, recibiendo todos los pases para anotar, incluso en algún momento siendo un sellador de aro tremendo, poniendo tapones, intimidando mucho. Ayer hizo el partido completo, además durante todo el tiempo que jugó. A partir de aquí, otro nombre que me viene a la cabeza que no está bien es Khalifa Diop. Algo le tiene que pasar porque había cogido una buena línea y de nuevo ayer se le vio como blando, ¿no? No podía, no tenía como fuerza, vamos, era taponado una y otra vez. Bueno, no sé, circunstancias que bueno, pues ocurren a lo largo de la temporada y esperemos que sea un bache porque lo necesita el equipo, porque Donta Hall no tiene tampoco físico para aguantar 40 minutos. No lo tiene, ¿eh? Porque tiene que hacer muchas cosas y su juego es muy físico, valga la redundancia, muy atlético, y eso desgasta muchísimo. Pero bueno, aquí los que dieron el paso adelante, Kamar Baldwin, que se une en la Liga CB ya el próximo domingo frente a Valencia, que es una buena noticia, y bueno, pues esa manera y esa estructura, ¿no? Con los dos bases norteamericanos y Rocavopoulos, para defender atrás desde el primer momento ya del ataque.
Bueno, me quedo con los jugadores que han sido capaces de dar un paso adelante en momentos difíciles, ¿no? Pues creo que Kamara ha tenido momentos muy buenos, creo que Nikos también ha estado muy bien, creo que las últimas defensas de Donta han sido muy importantes. Bueno, al final, por supuesto, situaciones individuales, pero en líneas generales todo el mundo ha trabajado para que podamos llegar vivos al final y con opciones de victoria, con lo cual resaltar el trabajo del equipo.
Bueno, una vez dejada atrás ya la racha de 5 derrotas consecutivas, haber conseguido la quinta en Euroliga, hacerlo en una cancha inesperada frente a un equipo que estaba jugando bien, y teniendo en cuenta que la semana que viene hay doble jornada, Fenerbahce el martes, el jueves hay que ir a Bayern, o sea, dos equipos que están en lo alto de la tabla clasificatoria, que están jugando muy bien también, pero como Zalgiris, ahora viene la reválida, y es una reválida importante en Liga CB el domingo frente a Valencia. El equipo debe seguir, y ya con Kamar Baldwin, aunque sin Cabarrot, debe seguir por la línea defensiva y a partir de ahí a ver qué pasa, que Valencia está también a muy buen nivel.
Sí, sí, bueno, yo creo que en una temporada tan larga no puedes, es muy difícil vivir simplemente de un resultado, de una victoria o una derrota. Tienes que pasar página rápido y pensar en el siguiente. Hombre, estamos hoy muy contentos, vamos a celebrarlo, pero claro, el domingo tenemos un partido muy complicado contra Valencia y vamos a tener que jugar probablemente mejor que hoy. Ya está, ni cuando ganamos podemos echar las campanas al vuelo, ni cuando perdemos hundirnos. Debemos seguir trabajando y mejorando, que es obligatorio en un equipo como el nuestro.
Domingo a las 5 es la cita en la Liga ACB. De ganar sería un espaldarazo y un punto de inflexión seguro, porque ganando se arreglan muchas más cosas cuando se está en la dinámica de Baskonia que perdiendo. Y otra buena piedra de toque para ver si Baskonia se recupera, como es el Valencia de Pedro Martínez. Y qué decir del Deportivo Alavés y la piedra de toque que tiene mañana, 4:15, Mendizorroza, partido frente al Leganés, equipo que está un punto por encima de la tabla clasificatoria, equipo de la Liga del Glorioso, con 3 puntos de los últimos 24, el equipo de Luis García Plaza, con el propio Luis García Plaza diciendo el pasado fin de semana que se la jugaba en este partido, vamos, que lo tiene todo el encuentro para ponerle tensión, rivalidad, etcétera, ¿no? Pero claro, como es un partido tan importante, pues hay que escuchar primero a Luis García Plaza hablando en euskera, hablando de que afición y equipo unidos pues van a ser invencibles.
Esta es una liga muy larga, este año va a ser un año realmente de sufrimiento, de padecer juntos, de estar muy unidos todos, absolutamente todos, y de que tengo la convicción, lo he dicho, de que vamos a seguir en primera división, pero va a ser muy duro, ¿vale? Saleak eta taldea elkartuta. Galdiezinak gara. Bihar Mendizorrotzak garaipenara eramango gaitu. Goazen glorioso.
Ahí está, ¿no? En la euskera ya habitual de cuando se la juega el Deportivo Alavés. De momento le ha salido muy bien esto porque ha podido con cada uno de los partidos en los que ha hablado en euskera al final de la rueda de prensa Luis García Plaza. Y evidentemente también hablaba de... Bueno, pues eso, ¿no? Sus declaraciones, ¿se la juega o no se la juega frente al Leganés?
Todas las declaraciones tienen su momento y tienen su situación, ¿vale? Te voy a decir una cosa. Este equipo va a seguir en Primera División. Y va a ser conmigo entrenador.
Ahí está, bastante claro, lo ha dejado bastante claro. Decía, siguiente pregunta, Yera. ¿Le han refrendado desde la dirección deportiva, desde la propiedad del club?
Yo les veo, que los veo como siempre, siempre. Es una sensación, lo que yo hablo el otro día, es una sensación... para ver que esas jugadas grises, a veces el perjudicado uno es solo uno, no es el club. Nada más, pero me voy a decir la flor otra vez y apuntarla. Este equipo va a seguir en Primera División y conmigo dentro.
Pues hablemos del partido, hablemos del encuentro de mañana frente al Leganés. Dos ausencias en el Deportivo Alavés, tres concretamente, dos por lesión, la de... Benavidez y la de Hugo Novoa, son las dos lesiones más la ausencia de Manu Sánchez en el lateral derecho por acumulación de amonestaciones, o sea, por sanción. No va a cambiar demasiado la defensa, según a, o al menos que Diarra, que va a jugar en la izquierda, con, como lo ha dicho, quiere mantener el bloque de los últimos tres partidos, Luis García Plaza, que le han parecido buenos a pesar de que solo se han conseguido 3 puntos, pero también es bien cierto que había dos rivales de enjundia, pues bueno, pues con Tenaglia, Apcar, Mourinho y Muse de Arra, ¿no? En defensa, con Sivera evidentemente bajo palos. Yo creo que tampoco va a cambiar el centro del campo con Blanco y Guevara, que en la derecha va a estar Carlos Martínez. Vamos a ver qué pasa en la izquierda, si opta por cambiar a Carlos Martín o no. Media punta para Guridi, punta de ataque probablemente para Quique García, ¿no? Yo creo que ese va a ser el 11 frente al Leganés, que vaya a poner, que va a poner, ¿no? En liza mañana el Deportivo Alavés, en este caso Luis García Plaza, contra un rival, un punto arriba, un punto más que tiene el equipo madrileño.
Sí, pero igual vino aquí el Valladolid y llevaban 8 partidos sin ganar y ganó. Entonces, cada partido es una historia. El Leganés es un equipo que yo creo que le ha metido mucha experiencia a lo que traía del año pasado. Al bloque que traía de la segunda división ha metido jugadores con mucha experiencia, que saben lo que es esto y creo que es un equipo que va a competir todo el año con un estilo muy claro, ¿vale? Priorizan el... la situación de Friba, no solo en primera, sino en segunda, y además creo que, joder, como ahora se saca todo de contexto, no es una crítica, es creo que me parece perfectísimo. Crecen a partir de ser un bloque sólido, de defender bien, de estar muy juntos, con gente que, lo que digo, que el bloque del año pasado les ha dado esa adquisición de conceptos muy claros, y después han reforzado con gente, sobre todo con experiencia, el portero Nastasi, que están hartos de jugar en primera división, por poner 2 ejemplos, ¿vale? Entonces un equipo que va a pelear durante todo el año, va a pelear, pero nosotros en casa creo que solo tenemos el borrón del Valladolid. Somos un equipo muy fiable, muy hecho, muy claro en sus ideas, y tenemos que imponernos. Ojalá sea otra vez con un buen partido, ojalá sea siendo superior al Leganés, pero si es un partido más igualado y ganamos, pues también tenemos que sumar 3 puntos. No hemos terminado ni diciembre, lo que te dije, queda mucho, pero creo que el equipo necesita ahora un respaldo de las sensaciones que ha dejado estos 3 últimos partidos. Creo que cualquiera que se ponía por primera vez a ver el Deportivo Alavés contra el Atlético de Madrid dice, hostias, qué buen equipo. Vas a Villarreal y dices, hostias, en el campo del cuarto ha estado vivo y ha tenido sus opciones, un remate de Quique al larguero. Bien, y ves el Mallorca anterior y dices, joder, un equipo que va a Mallorca entre los, no sé, entre los 10 primeros, va y hostia, qué bien la... Entonces, esa es la sensación que tenemos ahora. Lo único que, después de la victoria de Mallorca, nos tocaron dos partidos muy jodidos a nivel de rival de equipo, pero el equipo está bien. Yo lo veo bien, lo digo de verdad, lo veo muy bien. Era el día del Mallorca, para mí era más preocupante en cuanto a sensaciones antes del partido, y ahí el equipo pegó un cambio y llevamos tres partidos buenos. Bueno, ahora hay que refrendarlo con otra victoria.
Desde el otro lado, desde el lado de Borja Jiménez, entrenador del Leganés, ¿ven así al Deportivo Alavés?
Bueno, es un partido ante un rival directo a día de hoy, como digo siempre, y está claro que el valor de los partidos ante rivales directos siempre tienen mayor importancia y pueden tener un valor doble. O sea que sí que tenemos claro de la importancia, de la posibilidad de puntuar, sabiendo que el Alavés en Mendy es un equipo muy agresivo, que viene de ganar al Mallorca la última semana en Mendizorroza, o sea que sabemos de la dificultad, pero es de los campos igual que hicimos en Getafe, igual que hicimos en Pamplona, igual que hicimos en Vallecas o en Valladolid, ante rivales que pueden ser más o menos de nuestra liga. El equipo ha competido siempre, ha puntuado en esas cuatro salidas, o sea que tenemos muchísimas esperanzas de poder sacar algo mañana positivo por lo competitivo que es el equipo todos los días.
Vámonos hasta Leganés, bueno, hasta Madrid concretamente, para que Santi Duque nos cuente la última hora del equipo de Borja Jiménez. Santi, hola, muy buenas, cuéntame, ¿cuál es esa última hora de Leganés?
¿Qué tal, Robert? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Pues para el Leganés, partido importantísimo el de mañana en Mendizorroza, porque tiene ahora mismo un sprint final terrible antes de llegar el parón navideño. Después del partido en Vitoria, va a recibir a la Real Sociedad, va a viajar a Barcelona y va a recibir al Villarreal para cerrar casi la primera vuelta. Así que el partido de mañana, contra el que ha calificado a Borja como un rival directo, está muy muy señalado. Necesita el Leganés sumar puntos para tratar de seguir escapando, como ha hecho durante toda la temporada, de las posiciones de abajo, después de recuperar también sensaciones. Fue un buen inicio, luego tuvo un bache grande el conjunto pepinero, y a partir de ahí ha empezado a remontar, ha ganado dos partidos de los últimos cuatro y ha tenido, como te digo, mejores sensaciones, incluso en la derrota contra el Real Madrid o contra el Atlético de Madrid. Viaja este viernes el Leganés hasta Vitoria solo con la baja de Enric Franquesa. Ha dicho Borja que tenían algunas dudas también de jugadores que venían tocados, pero en principio la única baja de Enric Franquesa. Un abrazo grande.
Un abrazo, Santi. Bueno, vamos a escuchar a Borja Jiménez sobre el Alavés.
Y el Alavés es un equipo, insisto, que tiene para mí dos muy buenos mediocentros y un mediapunta como es Guri, que lo tuve y que te hace esa función perfectamente. Además te acerca al gol, es muy dinámico, y luego jugadores por fuera con Desborde, desde Rebach, Carlos, que ya lo estaba haciendo el año pasado muy bien en Ferrol, Carlos también, ex de Mirandés. Bueno, pues jugadores con gol por fuera, con Desborde, más los dos delanteros, o tres, incluido Villalibre, con Quique, con Toni y con Asier, que creo que son tres delanteros contrastados en la categoría. Y a nivel defensivo, un equipo súper súper correcto, muy aseado, ganador de duelos. Creo que hacen muchas cosas, muchísimas cosas bien. El año pasado fueron décimos, si no me equivoco, con una plantilla creo que bastante similar, o por lo menos el 11, así que no se nos tiene que olvidar, independientemente de que ahora puedan estar en una peor racha.
Bueno, pues vamos a escuchar también a Luis García Plaza, bueno, diciendo cómo ve el partido y cómo va a plantearlo, teniendo en cuenta que su intención es tener el balón. Apabullar al Leganés.
Sí, creo que vamos a tener que llevar más la iniciativa, eso espero además, y para eso hemos trabajado, para jugar más en campo contrario. El otro día me pasaron unos datos, que al final son datos, y creo que el equipo, es mi opinión, por los datos que me pasaron, y os voy a dar algunos solos, en lo que es en los tres cuartos de campo estamos haciendo las cosas muy bien. Sin embargo, no estamos tan ni contundentes ni efectivos en el área contraria. Somos el tercer equipo que más hace que el balón, el tercero de la liga, que esté en campo contrario. Somos de los equipos que menos nos rematan a portería, de los equipos que más robos tienen, por ejemplo. De los equipos, el sexto que más inutiliza los ataques del rival y, sin embargo, nos meten muchos goles. Entonces, tenemos que mejorar mucho en el área. Para ser un equipo mitad del balón abajo, somos de los equipos que más rematan. de los equipos, creo que el 10 y el 12 que más llegan a portería de la liga. Sin embargo, la efectividad no está siendo buena. Entonces creo que el equipo está trabajando muy bien esas situaciones y tenemos que elevar, le digo, sobre todo la contundencia y la eficacia. Eso creo que es una cosa a trabajar. Entonces, hay que seguir en esta línea, de verdad. Yo creo que somos capaces ahora de mañana de ganar y de enganchar cuatro partidos con buenas sensaciones, que es lo que le pedimos al equipo, porque si sigues en esa sensación, vendrán mejores resultados.
Y de fondo, pues está lo de Luis García Plaza, que si sí, que si se la juega, que si no se la juega, las victorias del Deportivo Alavés, si puede cortar esa racha y sumar ahora al menos de los últimos 12 puntos la mitad, 6, de colocarse con 16. También están los árbitros de fondo, de los que también ha hablado Luis García Plaza, de esas decisiones grises y de cómo se lo tiene que tomar el equipo si vuelven a ocurrir, porque ahí el equipo se ha caído casi en todas las ocasiones.
Después de esas jugadas grises, ha habido el gol del Atleti, el tercero del Valladolid y el tercero del Villarreal. Ahí es donde el equipo no tiene que caerse. Y donde tiene que dar un paso adelante. Y eso sí es responsabilidad nuestra. Y de ellos. De todos. Del equipo, vamos. Cuando hablo nuestra, hablo de todos. Otra vez pasa y, hostia, otra jugada igual. Y entonces ahí es donde tenemos que mejorar. Sí, señor. Si mañana nos pasa algo a los 10 minutos, en el minuto 20, algo que tú no controlas, incluso de mala fortuna, como el día del Rayo. El día del Rayo pasó lo mismo. El día del Rayo tú estás jugando la segunda parte que no tira una portería hasta el gol. Y después del gol, te puedes meter dos más. Getafe, igual. ¿Te acuerdas? Dos bar y hasta ahí era un partido de cero ocasiones para los dos prácticamente. Y te caes. Y ahí es donde tenemos que ser más fuertes. Es una cosa que hemos trabajado con ellos y espero que no ocurra mañana, eso es lo primero. Pero que si ocurre, que sigamos en el campo fuertes y que sepamos superar obstáculos. Al final, eso es crecer en la competición.
Mañana a las 4:15, ese encuentro entre Leganés Deportivo Alavés, muy, muy, muy importante para el Glorioso. Importante para el Glorioso lo que va a acontecer el 18 de diciembre y el 19. Porque ayer el Grupo Baskonia Alavés anunciaba la presentación del proyecto Ondare, un plan estratégico definido para continuar creciendo en función de lo que nos comunica el grupo y permitir a los equipos deportivos optar, según la nota de prensa, a metas más ambiciosas para el futuro. Se va a presentar en el edificio Ondare el 18 de diciembre, un día antes de la asamblea. Y lo que más polémica ha generado, más allá de volver a contar cuál es el proyecto, que antes se llamaba Etorkizuna, que ahora se llama Ondare, en definitiva, es que el campo de fútbol podría moverse del actual emplazamiento. De hecho, se dice en la nota de prensa que, bueno, se va a hablar precisamente del futuro del campo del Deportivo Alavés. Cuando se habla del campo del Deportivo Alavés se suele hablar de Mendizorroza, son sinónimos, pero cuando se habla del campo del Deportivo Alavés y no se menciona Mendizorroza, parece que son cosas distintas, o al menos eso es lo que se puede colegir de la nota de prensa que enviaba ayer el Deportivo Alavés. Y más teniendo en cuenta que la encuesta que enviaron a los abonados y aficionados, bueno, pues hablaba de un campo con muchísimas comodidades y espacios que ahora mismo Mendizorroza no puede ofrecer. Esto ayer provocó el malestar de los pequeños accionistas por la presentación de estos proyectos que consideran emblemáticos, que lo son, de hecho, el próximo 18 de diciembre, un día antes de la asamblea, y de esos accionistas albiazules. Bueno, pues se mostraron perplejos y con gran malestar al conocer que el Consejo de Administración ha presentado o va a presentar un día antes este proyecto Ondare, ya que deja a los pequeños accionistas sin posibilidad de presentar por escrito preguntas y o alegaciones relacionadas con esta cuestión, ya que entienden que es la propia Junta de Accionistas el foro adecuado para dar a conocer estas y otras cuestiones vinculadas al Deportivo Alavés, e interpretan, dice la nota de prensa, este gesto como un menosprecio al pequeño accionariado, que al fin y al cabo también es bueno, dueño de una pequeña, pero parte del club. En el capítulo polideportivo, rápidamente, no juegan las gloriosas, tienen selección. Araski recibe mañana a las 7, partido fundamental, tiene que ganar al Ensino. El Deportivo Alavés juega a las 12 en Ibaya el domingo frente al Subiza. Lo dejamos aquí, las 4 de la tarde, que pasen un buen fin de semana. Adiós.